La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Inscribí a tus hijos en Richer Education para que aprendan inglés mientras se divierten y conectan con la cultura británica. Richer Education tiene los mejores y más exclusivos campamentos de verano para que niños y niñas de 5 a 17 años aprendan y practiquen inglés en Londres. Contamos con un equipo de docentes especializados que potencian las habilidades lingüísticas de tus hijos mientras aprenden y se divierten en una experiencia 100% inmersiva. Contacta al equipo de Richer Education por nuestro WhatsApp +44 7535 225 432 o escribinos un correo a info@richereducation.co.uk. Ingresa a www.richereducation.co.uk/Argentina para obtener más detalles.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Caribe Sur. Hoy con un programa especial. Bueno, como todos los domingos realmente, les habla Alessandra Hernández, quien también está en la producción de este espacio, y en el control, Agustín Romero. Estábamos escuchando a el compositor venezolano de origen alemán, compositor y músico venezolano de origen alemán, Vitas Brenner, y con el tema La Sabana, escogido por nuestro invitado de hoy, Alexis de la Sierra, artista pluridisciplinario venezolano, quien nos va a escuchar, y nosotros a él. Él está en Caracas, junto a su manager, Jomper Vilac. Bienvenido, Alexis.
Hola, Alessandra, muy bienvenida tú también. Qué gran placer estar contigo en tu programa Caribe Sur.
Muchísimas gracias, de verdad nos complace porque, bueno, él no lo sabe, pero fue mi primera entrevista en periodismo cultural hace mucho tiempo. Y yo digo que fue mi pata de conejo para la labor periodística en el ámbito cultural, porque desde entonces he seguido su trayectoria y justamente por eso nos acompaña hoy Alexis de la Sierra, porque está celebrando este año 55 aniversario, su 55 aniversario como artista. ¿Por qué pluridisciplinario o polímata? Porque es orfebre, escultor, pintor digital y además de eso, escultor y también docente. Maestro, ¿qué significa para usted tener más de 5 décadas de trabajo artístico, además con proyección internacional?
Bueno, pues Alessandra, para mí es como un sueño cumplido que a veces no creo estar viviendo en la realidad. No sé si estoy soñándolo o si lo estoy viviendo, porque lo he disfrutado muchísimo desde el comienzo. Pero el tiempo ha pasado muy rápido y a veces no me lo creo yo mismo. 55 años ya en este maravilloso mundo. Eso me hace recordar cuando yo cumplí 50 años de edad, de eso hace ya 19 años, mi padre se me quedó mirando y me dijo: tú tienes ya 50 años, no puede ser, qué viejo estoy. Me dijo. Entonces, bueno.
Sí, es que también usted comenzó a los 14 años y bueno, qué mejor lugar para exponer una retrospectiva de su obra que la Galería de Arte Nacional en Caracas, con esta muestra Surrealismo y Espiritualidad. Háblenos un poco de ella desde su perspectiva de artista, porque luego, por supuesto, Ion nos va a contar cómo fue todo el proceso de curaduría.
Bueno, pues fíjate, Alessandra, tú que sabes cómo funciona el arte en nuestro país, se sabe que la Galería de Arte Nacional es la máxima institución cultural que se encarga de la curaduría, de la conservación y de la proyección del arte nacional, de los artistas en Venezuela que han dejado una obra o que están dejando una obra de un calibre que ellos consideran de importancia como para ser protegida, atesorada y preservada a través de los años por venir para las nuevas generaciones. Para mí es un gran privilegio porque no es usual que artistas vivos estén dentro de la colección de la Galería de Arte Nacional y que se exponga su obra. Especialmente a mí se me concedió el privilegio de poder exponerla durante 9 meses. Vamos a estar hasta el 25 de febrero del año 2024. Ya tenemos 4 años rodando. Me siento muy feliz, muy complacido, porque apartando pinturas políticas, que no es el caso mío porque yo no circulo por esos mares, es un gran agradecimiento el que yo le tengo a la Fundación de Museos Nacionales y a su director y presidente, el señor Clemente Martínez Mirena, y a toda la directiva, porque tuvieron la consideración de, sabiendo cuál es mi manera de pensar, invitarme a exponer en los espacios de la Galería de Arte Nacional, que además son hermosísimos. Para estas personas que nos escuchan, los gentiles oyentes de la ciudad de Buenos Aires, de Argentina y del mundo entero, porque tu programa tiene salida internacional, y para las personas en Venezuela que me escuchan también, saben que la Galería de Arte Nacional es un lugar precioso, es un patrimonio arquitectónico de la nación. En estos momentos está llevándose a cabo una remodelación a fondo y es bellísimo, de verdad, el lugar. Me encantaría poder transmitirle con palabras cómo es. Son techos altísimos, es una superficie enorme, colosal, y tiene obras de los maestros venezolanos desde la época postcolonial hasta la actualidad. Es bueno, un lugar hermoso, ¿no? Los venezolanos todos deberíamos estar orgullosos de poder contar con un espacio como ese.
Sí, maestro, justo quería preguntarle al respecto, porque usted tiene su galería privada al este de la ciudad, en un centro comercial bastante concurrido, y trasladarse con piezas tan importantes a otro sector de la ciudad ha hecho que se congreguen allí espectadores que usualmente no habían accedido a su obra. Y además hay que destacar que no solo se han hecho exhibición, o sea, que no es solo está allí la muestra exhibida para que la admiren, sino que se ha combinado con otras artes, con música, con literatura. De eso vamos a conversar en extenso más tarde. Pero ahora tengo a un oyente al aire y voy a preguntarle lo siguiente a propósito de su exposición Surrealismo y espiritualidad en la obra de Alexis de la Sierra. ¿Qué le dejó haber asistido y haber apreciado esta exhibición?
Hola, hola a todos. Solange Silva desde Caracas, Venezuela. Ante todo, un saludo muy cordial a todos los que nos escuchan y sobre todo a ti, Alessandra, por esta oportunidad. En relación a tu primera pregunta, te puedo decir que la reciente exposición Surrealismo y espiritualidad en la obra de Alexis de la Sierra me dejó la profunda experiencia de un viaje a través de parajes llenos de luz y color, de formas llenas de significados que nos transportan a otros mundos, que nos permiten reflexionar sobre el acontecer entre lo real y lo divino. Es hora de tomar conciencia y de despertar ante lo esencial de la vida que brilla día a día, dándonos nuevas oportunidades para nuestra realización. Se abre de esta manera una ventana donde descubrimos un maravilloso mundo que Alexis de la Sierra nos muestra, y sobre todo el dominio de las técnicas en cada obra realizada que muestran la magnificencia de cada una.
Gracias, Solange. Además, queremos saber también qué cambió en ti después de haber tenido a Alexis como maestro de orfebrería.
En relación a tu otra pregunta, Alessandra, te puedo decir que el cambio que experimenté fue la visión en relación al nivel de excelencia que debe prevalecer en toda obra artística. Y no solo eso, sino en relación a uno mismo, mantener un alto nivel de excelencia en todo lo que se hace. El espíritu de lucha de Alexis de la Sierra ante los obstáculos para lograr lo que se anhela ha sido como un vivo ejemplo. También debo decir lo mismo de su director Ion, que siempre nos impulsó por alcanzar altas metas. Y para cerrar, agradecida por tantas enseñanzas recibidas y gracias a ti, Alessandra, por esta oportunidad. Un abrazo desde Caracas.
Muchas gracias. Bueno, justamente, maestro, usted le dio a la orfebrería una categoría o un nivel de arte que para su momento no tenía en Venezuela. ¿Qué trabajó usted o qué impulso le dio a la orfebrería y por qué para entonces no tenía, digamos, esa proyección que debía dársele como arte?
Bueno, pues fíjate, Alessandra, muy interesante esa pregunta, porque la respuesta es sencilla. Cuando yo comencé en 1968, octubre de 1968, a los 14 años de edad, 14 años y unos meses ya, recuerdo que lo que había en Venezuela a nivel de orfebrería era joyería comercial, joyería ornamental, no el concepto que encierra la palabra de orfebrería, de que es, viene pues del significado muy preciso del hacedor del oro, que no es necesariamente el que trabaja solo con oro, pero así se denominó en sus orígenes, ¿verdad? Entonces, la persona que trabaja los metales preciosos en el sentido de un orfebre, y esa es la gran diferencia con la orfebrería, con la joyería, es que el orfebre tiene un dominio general, un dominio mayor del trabajo de los metales finos y de las gemas, de las piedras preciosas, es decir, lo hace con un sentido, un criterio de unicidad artística, un criterio de exclusividad donde cada pieza es un original. No es la joya comercial que yo veía en las vitrinas, que me llamaban la atención, pero yo me decía, oye, pero esto está, lo mismo que está en esta joyería, está en la del vecino de enfrente y está a 5 kilómetros de acá, con precios un poco variados para competir. Pero esto, oye, pues se pueden hacer cosas tan bonitas con esas piedras y esos metales, que yo considero que me encantaría aprender a hacerlo. Y empecé a investigar por mi cuenta con libros, viendo un hermano mayor mío que trabajaba con esmaltes vítreos al fuego, es decir, esmalte al fuego, óxidos metálicos fundidos en láminas de metal, de cobre o de plata. Y yo empecé a trabajar así en cobre, después pasé a la plata porque el bronce no se esmalta con las técnicas tradicionales de la joyería, pero sí el cobre, el acero, la plata y el oro, que fueron mis objetivos finales. Y cuando comencé, repito, en Venezuela no se conocía el vocablo orfebrería, se hablaba de joyería, y a pesar de que siempre hemos sido uno de los mayores productores de oro del mundo, o más que productores, uno de los poseedores, y en la actualidad Venezuela está catalogado, el arco minero del Orinoco, como la zona que hay mayor acumulación de oro en el mundo entero, es decir, Venezuela es el país que tiene más oro para extraer en el planeta Tierra. Entonces era un poco contradictorio ver que se traían todas las joyas de Italia, de España, de Francia, y no se producían piezas de orfebrería de importancia en Venezuela. Y yo empecé a trabajar con el concepto, a investigar y a trabajar con el concepto de joyas de autor, piezas que fueran especiales, que fueran únicas, que expresaran algo distinto a lo que se veía al adornito común, claro, que es simpático, que es bonito.
Y de estas piezas, maestro, ¿qué o cuáles, mejor dicho, están presentes en esta exposición de surrealismo y espiritualidad, de las piezas de orfebrería y de orfebrería escultórica y religiosa?
Bueno, pues ahí hay una colección de 40 piezas que son importantes y están distribuidas en tres exhibidores horizontales largos que tienen, que son en madera, para explicar un poco y que la gente se lo imagine, son en madera laqueada de color blanco satinado, y tienen una superficie amplia de cristal muy luminosa a través de la cual se pueden observar piezas tanto de orfebrería ceremonial como orfebrería escultórica ornamental, y también se pueden apreciar piezas que tienen un sentido, digamos, un poco conceptual, si se quiere. Es como una especie de una colección o una síntesis de mi trabajo. Hay además unas piezas que yo las considero muy importantes, quizás es una percepción muy personal mía, pero son las luminarias, que están integradas por candeleros y candelabros, que están hechos en metal, en la plata más fina que existe, que es la plata, nosotros la llamamos aquí en Venezuela plata mil, pero oficialmente en el mundo se conoce como la plata 999.999, es decir, solamente una décima de una milésima, pues, de impureza. Estas piezas son candeleros o son candelabros, dependiendo, son luminarias que tienen hasta 3 metros de largo, de alto, la más alta, y tienen elementos de macramé de seda, están en bases, algunas de ellas en los pedestales son de bronce, patinado en verde, y al final, abajo, tienen un disco de mármol. En el caso de los guardianes de plata, son enteramente en plata maciza, son especies de vasijas de plata que tienen piedras preciosas en el tope y tienen orfebrería escultórica fundida con la técnica de Lost Wax, Cire Perdu o cera perdida, y con piedras preciosas, topacios, zafiro, amatistas, peridots, muy muy interesantes cuando se encienden, porque en la oscuridad se refleja a través de la bóveda superior de cada candelabro, los colores de las piedras se reflejan en el techo como pequeñas estrellas luminosas de colores.
Maestro, usted lo describe y bueno, es muy muy interesante imaginárselo, pero ¿cómo pasa de la orfebrería con esos acabados de excelencia que además usted se ocupa de transmitirle a quienes pasan por el taller de orfebres de Alexis de la Sierra, que de alguna manera alcancen esa excelencia? ¿Cómo hace para pasar de la orfebrería a la escultura y al arte digital con esa facilidad. Es evidente que tiene un talento natural, pero son técnicas y materiales muy distintos.
Sí, bueno, básicamente, Alessandra, yo creo que hay dos personas que fueron responsables, aparte de la figura humana que me estaba limitando, porque yo al avanzar en el área de la orfebrería, de las joyas de autor, empecé a trabajar en piezas cada vez volúmenes más grandes. El cuerpo humano, la dimensión humana, se me hacía pequeña. Y recuerdo que hay dos personas que entraron muy especiales para todas las personas, por lo menos que vivimos en Venezuela, y las personas conocedoras del mundo de la museología y museografía a nivel internacional, que fueron Carlos Rangel y su esposa Sofía Inver de Rangel, fallecidos ambos ya. Sofía fue la fundadora y directora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, figura fundamental en el medio de las artes plásticas de nuestro país, que le dio un gran impulso y puso a Venezuela en el plano internacional. El Museo de Arte Contemporáneo llegó a ser uno de los 5 museos de arte contemporáneo más importantes del mundo, no solo de América. Entonces, Sofía entró al espacio que yo tenía en ese momento en Las Mercedes desde el año 1984, lo tuve hasta el año 2006, durante 22 años, y Sofía entró con su esposo y empezó a ver las piezas que yo tenía, y había una especie de pectoral muy grande que cubría hasta los hombros, de cuero, aluminio y bronce. No era la típica pieza que yo trabajaba en metales preciosos, estos eran materiales más experimentales. Y a Carlos le llamó mucho la atención. Carlos Rangel, el intelectual, escritor venezolano de fama también internacional, él le dijo: Sofía, pruébate. Le dijo: no, pero ¿cómo se te ocurre que me voy a estar poniendo yo una cosa así, tan grande, tan monumental, tan gigantesca? Eso no se lo puede poner nadie. Y le dijo: Sofía, compláceme, por favor, póntela. Le dijo su esposo. Sofía se la puso y él la tomó de la mano y la llevó frente a un espejo que teníamos ahí en la sala de la galería, un espejo grande, y le dijo: mira, mírate, te ves preciosa. Y ella se rió y dijo: bueno, esto no es para mí, pero la verdad es que nunca me imaginé que iba a ser algo tan liviano. Era de aluminio y cuero repujado y trabajado con una técnica
y así de fue quema. Así fue entonces que lo invitó a la exposición.
Así fue más que me invitó, no, así fue como yo me di cuenta de que había algo que estaba haciendo que llamaba la atención, pero que al mismo tiempo no era ortodoxo, que se salía de lo normal y era hacer figuras tan grandes. Y yo me dije: oye, ¿por qué no trabajar con estas técnicas y adaptarlas a hacer elementos tridimensionales que me permitan expresarme en la escala que yo quiero? Es decir, que me hagan salir de la escala de la figura humana y entrar en la escala geográfica, en la escala del terreno de la vida del ser humano, de sus casas, de sus espacios interiores, exteriores, jardines, edificios. Y empecé a trabajar en el área de la escultura. Adapté esas técnicas, que por cierto es bueno recordar que todos los grandes maestros del Renacimiento, antes de ser escultores y pintores, pasaron por escuelas de orfebrería. Hagan un estudio y se van a dar cuenta de ello. La orfebrería es una disciplina que reúne técnicas de mucha exigencia, muchísimas técnicas, no son fáciles de dominar a perfección, y por lo tanto era como un paso previo a trabajar en el área de la escultura y la pintura, por el nivel de excelencia que hacía que los pupilos se esmeraran en darle muy buen acabado a las piezas, darle una proyección de obra de gran calidad.
Así como lo hace usted en cada una de sus piezas. Estamos escuchando al artista Alexis de la Sierra, escultor, pintor digital, orfebre y docente. Vamos a escuchar ahora un tema seleccionado por nuestro invitado, María Rivas y el Manduco.
La bandera. Mi manduquita, mamá me dio el manduco, el manduco pa' la ropa, el manduco
pa' la ropa,
manduco
pa' lava,
que mi manduco
pa' la ropa,
manduco
pa' lava.
La comadre Josefina ya no presta su manduca porque el negro Juan Bautista se lo lleva pa' pelear, que mi manduco
pa' la ropa.
Somos hermanos, somos todo un solo pueblo, una bandera tricolor. Desde aquí yo puedo ver lo bonita que es mi tierra, todo verde sin fronteras como...
Buenos días. Gracias, Alessandra Hernández, por esta invitación, por permitirme compartir con el maestro sus 55 años. Gracias por la invitación a participar en la galería, a presenciar su obra. Quedé maravillada, quedé de verdad impactada de corazón. Siento que es, sin exagerar, un antes y un después de lo que he visto hasta ahora a nivel artístico. Como dice Julia Cameron en su libro El Camino del Artista, para que algo sea tan mágico, tan místico, tan profundo, debe haber una conexión, como también lo dice el maestro Alexis de la Sierra, entre el artista y el gran creador, que es Dios. Y él lo lleva a un nivel muy alto. La mezcla de colores, las ideas, la profundidad. De verdad quedé impresionada con su calidad, su arte creativo es de muy alto nivel. Recomiendo a todas las personas que puedan ver esta exposición, Espiritualidad y Surrealismo, es celebrando sus 55 años de trayectoria, es algo realmente sublime, algo muy hermoso. Lo felicito, le mando un gran abrazo y gracias a este espacio de Caribe Sur.
Gracias, Carolina Sandoval, quien desde Caracas nos compartió su experiencia luego de haber participado como espectadora en principio y como lectora con una actividad que se realizó en la Galería de Arte Nacional y con el apoyo de Ion Pervilac, manager del maestro Alexis de la Sierra. Como lo dije al inicio del programa, no solo se ha limitado a la exposición de las obras del maestro, a esta retrospectiva, sino que también ha acercado a distintos grupos, no solo escolares, sino también de otras disciplinas artísticas, inclusive de credos, para que manifiesten y se expresen en los espacios de la Galería de Arte Nacional con otras disciplinas artísticas. Y en este caso, en el caso de Carolina Sandoval, quien tiene un grupo de lectura, lo hicieron a través de la literatura. A ver, Ion, cuéntenos un poco de esta experiencia y bienvenido a Caribe Sur.
Ah, ¿qué tal, Alessandra? Bueno, es claro, yo soy el cuidador de la obra del maestro de la Sierra desde hace 44 años, el sentido etimológico de la palabra curador viene de la palabra latina cuidar. Sencillamente esto es lo que hago yo, es mi misión. Y en tanto tiempo he visto evolucionar la obra del maestro a un nivel muy amplio y estimulante, y de verdad me siento privilegiado de formar parte de su quehacer artístico. Es sorprendente de ver cuántos temas abarca en su obra muy libremente, en cuántas disciplinas se mueve de una disciplina a la otra con una versatilidad y una agilidad extraordinaria. Por eso se llama polímata. Polímata va más allá de pluridisciplinario,
sí.
Es decir, que maneja varias disciplinas al mismo tiempo de una manera totalmente versátil, a nivel muy alto y profundamente filosófico, con el entendimiento de lo que está haciendo. Entonces eso es el sentido de polímata,
¿verdad? Y esto es precisamente, Ion, lo que ha permitido que confluyan tantos grupos y colectivos y comunidades de distintos ámbitos en este espacio de la Galería de Arte Nacional, ¿no? Como lo que escuchábamos antes de esta lectora y ahora seguidora de la obra de Alexis. Me gustaría que me comentara un poco, que compartiera con nuestra audiencia la receptividad del público y de estas distintas, digamos, grupos, agrupaciones que se han aproximado desde otra mirada.
La foto la más bella que yo tengo en mi archivo de fotos es la de un papá humilde en alpargatas, agachado frente a la escultura lumínica del año 94, un mural lumínico en talla de madera con neones, bellísima, que se llama La Maternidad.
Que es mi favorita, este, por cierto.
Sí, este hombre está agachado frente a la obra, explicando la obra a su niño de 6 años. Y eso es característico de lo que está pasando en esa sala, porque además de apelar al alto intelecto de las personas, las más formadas, cultas, con profundo entendimiento de la filosofía y de la metafísica, también mi experiencia más bonita es de poder acompañar 30 muchachos del colegio experimental, y que se quedan boquiabiertos cuando uno le explica el movimiento, los cromatismos de las obras del maestro y los algunos significados fáciles de captar por un niño. Entonces estamos hablando de niños del colegio experimental de 8 a 12 años, que yo tuve una visita extraordinaria de ellos la semana pasada, y también de un coloquio con filósofos, 40 filósofos que disertan sobre los temas presentes en la obra del maestro, que yo tuve que elegir como curador un tema que unifique un poquito la exposición, que son 90 obras al fin y al cabo, en escultura, en orfebrería y en pintura digital. Y ese tema, yo escogí el tema de la luz en la obra de Alexis de la Sierra, que es la espiritualidad.
Y la 90 obras de familias de obras, que sabemos que Alexis trabaja con familias de obras. 90 piezas, ¿qué tanto tuvo que pensar o trabajar para poder seleccionar esas 90 piezas? ¿Qué fue lo más difícil de esta selección?
Pues, Alessandra, te voy a parecer pretencioso, pero nosotros todo eso lo hemos vivido tanto tiempo que viene de manera muy natural y todo fluye. ¿Tú entiendes?
Sí, por
eso
supuesto.
Es como que las piezas se llaman una a la otra. Uno ya vive tanto la obra del maestro, yo, y el propio maestro, evidentemente, que uno habla y tac, 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 los cuadritos se van cuadrando en el puzzle de una manera muy, muy sencilla. Claro, requiere de pensar y de analizar, pero no es, como se dice en venezolano, y me perdonan los amigos de la Argentina, no es gran paridera tampoco. es algo muy natural.
Sí, por supuesto. Hablando de maternidad también, y de parir, que además la exposición estará durante 9 meses, así que todo guarda relación. Estamos escuchando Caribe Sur, soy Alessandra Hernández y saludamos en este momento a nuestra audiencia de Uruguay, España, Colombia, Estados Unidos. Y de acá de Argentina, desde Santiago del Estero, vamos a escuchar a un oyente que tiene una pregunta para el maestro.
Muy buenos días a toda la audiencia. Aquí el escritor Robert Chevalier, de Santiago del Estero. Quería saludar en especial a usted, Alessandra, por darme la oportunidad de participar en esto. Y quería aprovechar la oportunidad de felicitarla también por este hermoso programa. Estuve ahí desde el principio escuchando, maravillado, justamente por esto que significa compartir, difundir el arte que trasciende toda frontera, ideología, y la verdad que es un placer, un enorme placer, sobre todo por permitirnos conocer también muchos talentos, ya sea de Venezuela o de cualquier lugar del mundo, como es el caso de señor Alexis de la Sierra, con quien quedé, por supuesto, impactado, impresionado. Estuve viendo un poquito a través de las redes sociales, de Instagram, lo que son sus creaciones, y me llamó muchísimo la atención sus formas, sus figuras. Dicho sea de paso, además de ser escritor, de dedicarme al arte, soy estudiante de ingeniería, y por eso mismo también es que me llamó mucho la atención sus formas, ¿no? Pensé mucho en lo cuántico, en la física, en la mecánica. Así que mi pregunta al respecto viene un poquito por ese lado también, ¿no? Si en lo que sería su arte, en sus creaciones, ¿qué tiene que ver la ciencia? ¿Si considera que hay alguna influencia de la tecnología, de la mecánica? Y, por supuesto, mi parte literaria hace que haga la siguiente pregunta. ¿Qué hay detrás de cada creación del señor Alexis? ¿Hay alguna historia, quizás alguna anécdota, o no necesariamente algo que haya sucedido en la vida real, sino una historia inventada por él que luego lo plasma en alguna figura, en alguna pintura o pintura digital? Algo que quizás ante nuestros ojos es abstracto, ¿no? Pero que tiene alguna historia detrás. Eso es lo que a mí me interesa y me gusta preguntarle siempre a los artistas, y cuando miro pinturas, cuadros, me fascina pensar en eso. ¿Qué llevó al artista a hacer semejante creación? Como decía, hablaba de ciencia, pero también de espiritualidad, lo abstracto, que me parece súper, súper interesante. Y bueno, ya que hice alguna mención de la ciencia, de la tecnología, no puedo dejar de mencionar también todo lo que sería el tema de la inteligencia artificial, que está desatando un poquito de polémica. De pronto hay quienes temen de que se quite el lugar, supongamos, a los artistas.
Buenos días, estimado Roberto Chevalier. Muchas gracias por su tiempo y sobre todo por esa pregunta tan interesante. En realidad involucra dos aspectos en la obra: el aspecto tecnológico o científico y también el aspecto espiritual y la motivación que hay detrás de cada creación. Fíjese, y para ubicarnos un poquito, lástima que no disponemos de 5 horas más, porque yo tengo una tendencia a hablar mucho.
Y yo también. necesitaríamos un maratón, sí, de entrevista, maestro.
Sería un maratón de 3 días casi, fíjese. Yo vengo de un hogar de padres refugiados republicanos de la Guerra Civil Española, donde mi familia fue perseguida, donde hay mártires, mi abuelo fue desaparecido por la dictadura franquista.
Usted es nieto del poeta y jurista español Luis Rodríguez de la Sierra y Figueroa.
Correcto, correcto. Gran figura de la época en varios niveles. Él era una persona muy acaudalada y muy inteligente, pero con un gran sentido de humanidad y de responsabilidad social, y eso le costó la vida. Él era diputado republicano ante las Cortes Españolas cuando Franco fue castigado y mandado a las Islas Canarias cuando era capitán del ejército español, porque ya había manifestado su interés en derrocar a la República Española, y él va a las Islas Canarias, conoce a mi abuelo, quien era diputado y era un hombre reconocido por su aporte en el campo de la literatura, de la poesía y de la jurisprudencia. Hay códigos de la ley de la actual ley de la República de España que tienen el aporte de mi abuelo en varios de los fragmentos de esta Constitución de la República Española. Y Franco, cuando toma el poder, él habiendo conocido y conversado y habiendo hecho vida social en las Islas Canarias, en eventos que realizó mi abuelo en el convento de Santo Domingo, que era la casa de verano de la familia de mis padres por el lado paterno, él manda a que paren el barco donde venía mi abuelo desde Madrid, de haber dado su informe mensual ante las Cortes Españolas como parlamentario, que detengan el barco un poco antes de llegar a la bahía de Santa Cruz de Tenerife y lo bajen unos falangistas, 6 miembros de la Falange Española, lo monten en una embarcación, le peguen 2 tiros en la cabeza y lo lancen al mar en un saco con piedras que cosieron y lanzaron al fondo del mar. Entonces, de ahí me viene un poco para explicar el por qué mi familia son agnósticos, no creen en ningún tipo de religión, y se nos prohibía cuando íbamos al colegio que nos dieran clases de religión. Curiosamente, de mis 6 hermanos, somos 6, de los 6 hijos de mis padres, 4 somos profundamente religiosos, y yo desde los 6 años de edad me escapaba en mi casa y me metía en la iglesia y fui monaguillo sin ser bautizado. Yo me bauticé
a los 36 años,
a los 36 años, correcto, exactamente, Alessandra, y por voluntad propia, por decisión propia. Entonces yo siempre he sentido la presencia de Dios. Yo fui un niño que nunca le tuvo miedo a la oscuridad. Yo fui un niño que siempre me sentí acompañado como niño, como adolescente y como hombre. He tenido mis dificultades en la vida y las he superado porque sí creo en la existencia de una energía positiva, hermosa, de un ser superior que me acompaña y me ayuda a saltar obstáculos. En cada obra mía, para explicarle y resumir un poquito esto, porque
sí, porque nos quedan escasos minutos y me gustaría que dieran sus contactos y todo esto, pero las preguntas de Roberto son bastante
muy interesantes.
Sí, porque además da cuenta de lo que usted está haciendo justamente ahora con esta muestra de surrealismo y espiritualidad, y además parte importante de su obra, que es el uso de la tecnología, y además que combina lo científico y lo humanístico.
Correcto, pues fíjese, entonces para resumir un poquito, cada obra que yo hago, no cada obra, las obras más importantes que yo he realizado a mi manera de ver y de sentir, cuando las he terminado, yo digo, esto no lo hice yo, a mí me guió una energía externa, a mí me guió Dios o me guió algún familiar, quizás el espíritu de mi abuelo. Siempre me conecto con sentimientos familiares de personas que se fueron y que pienso que han podido desde otro plano energéticamente ayudarme, y la presencia de Dios. Me pasó terminando mi trabajo en la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile, la escultura de Henka Gelfenbein, que fue mi trabajo de entrega de semestre, que la terminé trabajando toda una noche, el vaciado, el patinado, todo, una locura, era vaciado en concreto y marmolina, y cuando terminé de dar la pátina, estaba en el jardín de una casa en Las Condes, en Chile, precisamente junto, frente al Parque Príncipe de Gales, en Santiago de Chile, y recuerdo que justo al terminar, cuando quedó lista la obra, estaba yo haciendo todo este trabajo en el jardín, porque eso ensuciaba el espacio interior de la casa, y no era mi casa, yo estaba invitado en esa casa, y resulta que justo salió el sol y empezaron a cantar los pajaritos, y el sol pegó en la cara de la escultura de una compañera de estudios que se llamaba Angélica Genfelbein, Henka Gelfenbein, y recuerdo que en ese momento yo sentí una conexión con el universo, con Dios, con el cosmos, y dije, esto es de verdad lo que a mí me gusta. Esto que acabo de crear, esto no lo hice yo, esto es con la ayuda de Dios.
Y así le pasa, maestro, con el arte digital, porque usted fue en Venezuela, y me atrevería a decir que en América Latina, uno de los pioneros en utilizar la tecnología para crear en un entorno completamente digital estas obras, estos cuadros, estas pinturas, que también pueden apreciarse en la exposición Surrealismo y Espiritualidad. Y a propósito sí. de lo que preguntaba Robert, bueno, ya está comentando que es, por supuesto, recurre a la tecnología, pero en este momento usted está utilizando inteligencia artificial o piensa recurrir a ella.
Bueno, fíjense, primero, para terminar con el aspecto del apoyo de las tecnologías, yo siempre me he apoyado evidentemente en las técnicas más recientes porque me gusta investigar, soy muy riguroso en ese sentido y muy radical, me gusta ir al fondo de las cosas y me gusta investigar de manera profunda lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y me gusta apoyarme en las mejores tecnologías, en las más nuevas, pero no solo en la parte del arte digital, en la parte de las herramientas mecánicas también. Yo siempre estaba pendiente en la parte de orfebrería y lo sigo estando, de los mejores instrumentos para la pulitura de las piezas, las mejores fresadoras, los mejores elementos para hacer tallas de metal, hasta con láser, con grabados de todo tipo. Siempre me ha gustado estar al día en esas tecnologías. Pasó con el arte digital que yo comencé a utilizar esta herramienta porque mi manager, curador John Henry Pervillac Fournier, o John Henry Pervillac Fournier, que acaban ustedes de escuchar hablar hace un rato, que trabaja conmigo desde hace, no, él dice 44, van a ser en octubre, son 45 años. Que trabajamos juntos.
Bueno, lleva muy pues bien la cuenta, que maestro.
Sí, bastante tiempo. Él compró una computadora, un ordenador, y la idea era, el primero que acababa de sacar Apple Macintosh al mercado, y él me dijo, mira, vamos a tomar un cursito, que esto para administrar, para poder tener el inventario de las piezas y contactos con los museos y las instituciones culturales, y empezamos a ver eso, y yo descubrí dos o tres herramientas, era en blanco y negro, era una cajita cuadrada en blanco y negro, que había casi que darle una patada para que arrancara. Y resulta que yo descubrí que había una lupa, un pincel y una tijerita. Y eso fue en el año 1988, finales del 88. En el 89 ya yo estaba empezando a experimentar con estas tres sencillas herramientas en una computadora Apple Macintosh que era en blanco y negro. A los ocho meses salió una a color. Y ahí empecé a investigar más software y empezaron a salir. Los primeros años no había software para artistas, era software para ingenieros y arquitectos. Y yo me lancé al mundo del diseño de obras, de escultura, y a pintar y a diseñar y a dibujar joyas también con programas que eran para, era software para ingenieros y arquitectos, como ArchiDot, UserCAD, también que es Computer Aided Design o con diseño computarizado asistido. Y resulta que pues ese fue mis comienzos en el mundo de las tecnologías. Aquí en la exposición de la Galería de Arte Nacional de Venezuela se pueden apreciar mis últimas creaciones en gran formato, son lienzos digitales impresos con las últimas tecnologías y son obras del año 2022 y 2023. O sea, estoy muy abocado a este área, me gusta mucho la tecnología y siempre siento que existe un acompañamiento perfecto de las buenas energías, la buena vibra de la mano de Dios en el arte, como lo es, de su mano está puesta en todos los aspectos de la creación.
Así
humana.
Es, ese maestro. Es mi punto de vista. Muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación, tanto usted como Ion. Se nos acabó el tiempo, se fue rapidísimo. Y antes de despedirnos, por favor, brevemente su contacto en Instagram para que quienes no están en Venezuela puedan seguirlo. Y vamos a cerrar con un tema escogido por usted, The River of Dreams, en la voz de Billy Joel, que tiene muchísima relación con usted y con su obra, porque este tema él lo creó en un sueño y tiene muchas imágenes oníricas, así como también esto está presente en su obra y su ojo, que está en las pinturas digitales. Por favor, su Instagram, nos despedimos. Esto fue Caribe Sur, Alessandra Hernández en la conducción y producción, en los controles Augusto Romero. Y para seguirnos a nosotros, arroba Cultura 979 en Twitter, Facebook e Instagram, fmradiocultura.com.ar y arroba Caribe Sur Somos. Les dejo los micrófonos para que se despidan brevemente, por favor, su Instagram.
Fue un placer conversar con ustedes. Los invitamos a la Galería de Arte Nacional en Caracas. Y nuestro Instagram, evidentemente, del Maestro de la Sierra es arroba Alexis de la Sierra.
Gracias.
Serán hasta luego.
Hasta la próxima.
Un gran abrazo, amigos de la Argentina, de América Latina y de cualquier parte del mundo donde nos escuchen. Especialmente también un gran abrazo para mis seguidores aquí en Venezuela.
Se gracias.
Un abrazo, Alessandra. Gracias por esta magnífica y bella oportunidad de poder compartir con gente de tantas latitudes.
Gracias.
Un abrazo.
Aprovecha el verano para que tus hijos aprendan inglés mientras se divierten en una experiencia 100% inmersiva que los conectará con la cultura británica. Vení a Londres y deja que disfruten con Richer Education en campamentos impartidos por tutores nativos, profesionales, entusiastas y dedicados. El campamento de verano en inglés está diseñado para que niños y niñas de 5 a 17 años desarrollen sus habilidades lingüísticas mientras se divierten con actividades recreativas de gramática, vocabulario, habilidades de comprensión y expresión oral. Visita www.richereducation.co.uk/argentina para obtener más información o envíanos un WhatsApp al +44 75 35 225 432.